Partida W. Dirige Juan Pablo Barrientos.
9 de la noche y un minuto, es 22 de julio del 2019. Muy buenas noches, comienza una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Esta noche vamos a hablar, como ya les comentaba, en la 50W, de si la sociedad está avanzando o retrocediendo en el reconocimiento de las personas o de los derechos de las personas LGBTI. Esto por lo que ocurrió en Medellín hace unas dos semanas y que conocimos en la prensa hoy, de dos mujeres que bautizaron a su bebé. Dos mujeres lesbianas que bautizaron a su bebé y en la partida de bautismo, pues según reporta el diario El Tiempo, aparece Madre 1 y Madre 2. Para muchos, pues, ¿para qué un debate de eso? Pues no todo el mundo es católico, a no todo el mundo le importa. Pero yo creo que ese detallito sí es importante. Ese detallito es importante porque demuestra para algunos de que la sociedad está avanzando. Para otros, demuestra que la sociedad está retrocediendo en el reconocimiento de las personas o de los derechos de las personas LGBTI. Me encanta saludar a Joana Yepes Núñez. Joana, bienvenida, ¿cómo me le va?
Hola Juan Pablo, gracias por la invitación.
Me encantan esos crespos.
Pues a la orden.
A la orden. ¿Cómo va Joana? ¿Qué hay de la vida?
Bien, bien, ¿sí? Muy juiciosa.
Sí, ¿cómo va con esa tesis de maestría?
Pues...
¿Tiene trabajo de grado?
es complicado, pero ahí voy. Ahí voy, ojalá el profe me esté escuchando.
¿Y sobre qué, por favor? Que me escuche el profe.
Sí, la tesis, el título es Relaciones asimétricas del poder por el género en la FARC, es decir, en la extinta guerrilla. Entonces ahí estoy haciendo un análisis frente a cómo las mujeres excombatientes sufrieron violencia de género por parte de altos mandos. Y bueno, entre los capítulos se encuentra, por supuesto, la violencia sexual, la trata, el reclutamiento forzado.
Sí.
Y bueno, es bastante interesante, pero muy pesada emocionalmente.
¿Cuándo podemos leerla?
Cuando la publique la universidad y me reconozca la universidad.
Que eso es pronto, ¿no?
Eso espero.
Bueno,
eso espero.
Joana, gracias por estar aquí en Partida W.
Vale.
Su contraparte también nos tenía muy abandonados, don Juan Camilo Ramírez. ¿Cómo está?
Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted qué cuenta?
Bien, muy contento de que me vuelvan a invitar por acá.
Siempre muy invitado por acá, don Juan Camilo, CEO para la América Latina de CathClick.com. Una red para solteros católicos que quieren compartir sus valores. Yo recuerdo que usted hizo el lanzamiento incluso de esa red aquí en este programa. ¿Cómo les ha ido con CATH, C-A-T-H, CLIC? ¿Cómo les ha ido?
Pues muy bien, Juan Pablo, porque sin duda ha sido una respuesta para muchos jóvenes y católicos en general que encuentran dificultades para encontrar una pareja con quien ir a misa, con quien compartir un noviazgo en castidad, con quien tener un matrimonio para toda la vida. Y la tecnología y las redes sociales nos están dando estas oportunidades de acercar a estos solteros y darles una nueva esperanza de encontrar una pareja a través de las
es
redes
como un
sociales.
Tinder.
Un Tinder para católicos.
Sí, interesante.
Sí, es un poco diferente. Vaya. Porque efectivamente lo que reúne a las personas de CathClick no es otra cosa distinta que su fe.
Okay.
Y por lo tanto encuentran en este contexto pues con quién compartir sus valores y su fe. Por lo tanto aquí los motivantes son un poco distintos de los de Tinder y funciona muy diferente porque efectivamente desde el principio todos los miembros de la red pueden comunicarse unos con otros y la red tiene presencia en 15 países, principalmente en Europa.
O sea, el Tinder es para el sexo, CathClick es ¿para qué?
Para conocer a Dios en pareja.
Oh.
¿Y cuántos usuarios tienen ya? ¿Hace cuánto la lanzó?
Eso se lanzó dos años, ¿no? Con ocasión de la visita del Papa.
Sí, exacto, septiembre.
Tenemos en este momento 3.500 usuarios en toda América Latina, pero en realidad en el mundo, y como les digo, está en 15 países de Europa, hay alrededor de 300.000 usuarios.
¿Cuántos?
300.000.
Uy, buen número, ¿no?
Buen número, es que hay muchos católicos, ustedes creen que no, pero...
No, hay muchísimos, jamás hemos desconocido eso, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias por la
Partida
invitación.
Partida W, Juan Camilo. Y que comience el debate. Titula El País de Cali a esta hora, por primera vez en Colombia, pareja de lesbianas bautiza a niño ante la iglesia. Yo no creo que sea la primera vez, pero sí por primera vez, pues se hace público que al menos en la partida de autismo aparece Madre 1 y Madre 2, tal y como está en el registro civil. Me decía alguien hoy de Medellín que llamó a la curia a preguntar por este caso y que en la curia le dijeron, no, desde 2014 ya ha habido varios casos como este. Ese es el primero que se publicita, de cierta forma las madres han decidido publicar la foto, pero ya desde 2014 pues se viene dando esto. Comienzo con usted, doña Joana Yepes. ¿Esto es un avance o un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en la sociedad y en la iglesia? Hablemos como en general. ¿Esto sí, sí. ¿Usted lo ve como un avance o como un retroceso?
Bueno, yo lo observo desde los derechos humanos y las libertades individuales y lo concibo, por supuesto, un progreso por parte de la Iglesia Católica. Esto no tiene que ver con ideología de géneros, como se le ha venido llamando. Esto es un reconocimiento y la Iglesia está siendo partícipe de lo que la misma Corte Constitucional, de los exhortos que ha hecho las Naciones Unidas, de no discriminación, de familias homoparentales o familias diversas. Entonces yo creo que lo fundamental en un grupo familiar es que exista el amor, que exista el respeto de manera integral para que, por supuesto, esa familia pueda seguir adelante y puedan existir todos los lazos familiares establecidos incluso de la misma fe.
¿Qué dice Juan Camilo Ramírez? ¿La sociedad, la iglesia, con noticias como las que conocimos hoy, están avanzando o retrocediendo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI?
Pues lo primero que hay que decir es que hoy hay fiesta en el cielo y en la Iglesia Católica por este bautismo. El bautismo, como todos sabemos, es un nuevo nacimiento, es el nacimiento en Dios. Nos hace, por virtud del bautismo, partícipes de la mejor y de la más grande historia de amor de la humanidad, por la cual un Dios, que todo lo puede, se hace como nosotros y muere humillado para el perdón de nuestras faltas de amor. Celebramos también que una pareja de mujeres que practica el homosexualismo hayan llegado a la convicción íntima de que lo mejor para la formación de su hijo es la fe católica y que hayan asumido a sí mismo el compromiso de formarlo durante toda su vida como un buen católico. Lo que sí es un poco preocupante, por lo menos para mí, es que un evento tan importante para una familia tan vulnerable y que merece todo nuestro amor sea utilizado por grupos de activistas gays para promover una agenda ideológica que pretende basarse en este bautismo para afirmar que los activistas gays han logrado modificar la doctrina de la Iglesia Católica en Colombia, lo cual no ha sucedido.
Desafortunadamente.
Que comience el debate. A ver, Joana, ¿qué opinas
de
eso? ¿Se han aprovechado ese bautismo para impulsar una agenda gay?
No, pero ¿cómo? Es decir, no hay posibilidad de decir que se han, pues se ha utilizado esto para impulsar una agenda gay cuando hay unos índices y unas estadísticas de vergüenza en el país frente a la violencia a personas de la población LGBT. Cuando a mí me dicen de que existe una agenda ideológica por parte de la población LGBT, yo empiezo a concebir y empiezo a observar, por ejemplo, que si en realidad existiera una agenda pro-gay, ¿verdad? No existieran estas estadísticas de vergüenza frente a la violencia de la población LGBT. Es decir, eso es falso. La única agenda que existe en la política pública distrital y en la política pública nacional es la agenda que por orden internacional debemos cumplir. Existen exhortos de la Naciones Unidas, les reitero, que ha tomado la Corte Constitucional por temas de convencionalidad y le ha dicho al Estado, tienen que cumplir estas obligaciones, y las obligaciones consisten en que si Pedrito, si Juanita son diferentes, el Estado les tiene que garantizar un escenario por ser distintos, pero no quiere decir de que estas personas tengan, mucho más consideraciones en las políticas públicas. Lo que se tiene es un enfoque diferencial que es algo distinto.
Juan Camilo, ¿cuál agenda gay? Dice Joana.
Pues miren, a ver, aquí lo que hay que precisar es un tema canónico y ahí pido disculpas de una vez a todos los expertos que nos están oyendo porque yo no soy abogado canonista, pero la cosa es la siguiente y es, según el Código de Derecho Canónico, que es lo que regula, digamos, el sacramento del bautizo en la parte formal, dice en el artículo, en el canon 868, que para bautizar lícitamente a un niño se requieren dos cosas. Primero, que den su consentimiento los padres o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hagan sus veces. Y dos, y esto es muy importante, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres.
¿Qué es lo que ha sucedido en este
caso? Permítame terminar, sí.
¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Que llegan dos mujeres alegando, digamos, que están registradas como madre 1 y madre 2 en un registro civil que desde luego no tiene nada que ver con el derecho canónico, sino con la ley civil en Colombia.
Pero en un registro civil entonces es posible que aparezca madre 1, madre 2,
sí,
padre
1. Sí, sí, aparece,
claro. Si usted mira la noticia que publica El Tiempo, desafortunadamente esta noticia es de hoy y no tuvimos tiempo suficiente para ver todas las cosas, pero solo por lo menos lo que dice El Tiempo es que tuvieron que modificar o alterar el registro civil de nacimiento para incluir a la madre 2. Y entonces, en vez de lo que dice el formulario oficial, que es dice padre...
Padre y madre.
Le borraron y le pusieron encima madre 2, ¿sí? Entonces, hay una alteración de ese registro civil. Sin embargo, eso trasciende el ámbito de competencia de la Iglesia Católica, porque es que la Iglesia Católica, y aquí viene el otro elemento del derecho canónico, según el mismo código de derecho canónico que les venía citando en el artículo 877, dice que... si se trata de un hijo adoptivo, y esta es la realidad acá, porque pues evidentemente un hijo no puede ser hijo natural de dos mujeres, porque eso pues la ciencia ha demostrado que no se puede, necesitan un hombre y una mujer, y de hecho la noticia así lo reconoce, y es que la madre natural del hijo, la madre biológica, fue sometida a un proceso de inseminación con obviamente
una
los
donación.
Gametos, sí, con los gametos de un hombre, no de la mamá, no de la otra señora. Entonces dice, si se trata de un hijo adoptivo, se inscribirá el nombre de quienes lo adoptaron y también, al menos si así se hace en el registro civil de la región, el de los padres naturales, según lo establecido en los cánones 1 y 2, teniendo en cuenta las disposiciones de la Conferencia Episcopal. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que el derecho canónico decanta principios y realidades basados en la ciencia y la biología durante miles de años. El derecho canónico ha sido escrito hace miles de años.
Sí.
Por el contrario, gracias al avance de la ideología de género en nuestro país, ahora tenemos leyes que no se basan en la realidad biológica, sino en pretensiones ideológicas para forzar que un documento que registra al padre y a la madre de un ser humano ahora registra a su madre biológica y a su madre adoptiva como si la segunda fuera su madre consanguínea. En este contexto, el derecho canónico jamás previó, obviamente, que las leyes civiles iban a contener reglas que contradicen la realidad, la biología y la ciencia. Por eso, al párroco le tocó anotar lo que dice el registro civil, aun cuando el mismo registro fue adulterado para que dos mujeres aparezcan como madres naturales de un bebé.
Sí.
En realidad es un problema de la ley civil, pero mientras tengamos una corte constitucional ideologizada como la que tenemos actualmente desde hace más de una década, pues vamos a seguir siendo testigos de este tipo de despropósitos lógicos y jurídicos. La doctrina católica no se va a alterar por cuenta del litigio estratégico de unos activistas en Colombia.
¿Este es un problema de la ley civil, Johanna?
Son varios temas. El primero es que desde ningún punto de vista se alteró de manera fraudulenta.
Pero eso es lo que dice El Tiempo.
De manera fraudulenta, él ¿cómo es?
Yo me estoy siguiendo a lo que
no
dice
se
El
pudo,
Tiempo.
O sea, no hay posibilidad.
La noticia del Tiempo.
Sí, claro, pero...
Porque dice que si tuviera
perdone,
que alterar.
No hay posibilidad de que eso se pueda alterar. La alteración de un documento público...
Pues es mentira la noticia.
La alteración de un documento público es un delito.
Cuando primero, se habla de alterar algo es algo
claro,
legal,
por
¿no?
supuesto, ese es un tipo penal clarísimo. Lo segundo es que existe un decreto ley que fue dejado por el anterior gobierno, mediante el cual se establece que en procesos de adopción de parejas del mismo sexo o parejas del mismo sexo que de alguna forma se hayan procreado, yo no voy a entrar en debate.
Van a procrear.
Perdone,
los
yo no voy a entrar en ese debate porque las ciencias humanas se ganó ese debate hace muchísimo tiempo a la biología.
Un hombre y un hombre no pueden...
Entonces, en ese orden de ideas, dada la sentencia 683 del 2015 por parte de la Corte Constitucional, la misma Corte estableció y le ordenó al Gobierno Nacional expedir el decreto, mediante el cual era un decreto para parejas o familias homoparentales. Aquí, digamos, desde el punto de vista legal, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que hay que hacer con el formato, pues, del registro? Simplemente una modificación que se puede hacer en Word, se puede hacer en PDF, una modificación sencilla.
¿Y qué es la
Por otro lado,
Pero por esa modificación lado, todavía no existe, no la ha hecho.
Claro, existe un decreto.
No, no, pero el decreto, decreto no permite esa modificación. El decreto a habla ver, sobre el decreto,
en
familias homoparentales.
Sí,
y este
pero
caso
el decreto,
es de adopción.
Pero,
yo
sí,
estoy
pero,
de acuerdo en lo mismo.
Perdón.
Sin embargo, a pesar de que
si
es adopción, quedan inscritos
ese,
como padre.
Ese es el mismo, es el mismo formato. Es el mismo formato del decreto. Es decir, el formato es el mismo. Solo que para parejas heteroparentales existe hombre-mujer. Para parejas homoparentales existe mujer-mujer, hombre-hombre, o quizás una persona o una persona que no se identifique como mujer, otra persona que no se identifique como hombre. Indistintamente que yo me identifique como mujer cisgénero, es decir, me gusta ser mujer, me gusta el género que me asignaron, tengo que aceptar que otras personas no se sienten asignadas allí. Entonces, en ese, digamos, en esa lógica, la Iglesia tiene que prever aceptar esta serie de diferencias, porque así como van las cosas, por ejemplo, la Iglesia, bueno, quiero hablar, quería traer a relación Holanda y otros países del norte de Europa, pero bueno, ya sabemos que son países protestantes. Estas naciones tienen una postura frente al catolicismo totalmente distinta. No son naciones parroquiales como lo es Colombia, pero por ejemplo, en Holanda las iglesias están solas. En gran parte de los Estados Unidos las iglesias se están quedando solas y es porque no quieren modificar las doctrinas de aceptar a sus fieles diversos. Entonces, se les acaba los fieles, se les aclavan los aportes y yo a veces me pregunto, caramba, ¿y qué va a hacer de la Iglesia Católica? Porque, por ejemplo, existen otras organizaciones religiosas que incluso sí están permitiendo personas con orientación sexual diversa, con identidad de género diversa. Entonces, en ese sentido, hasta por razones de marketing y de tienen que, caramba,
sí,
modernizarse.
Si no hay inclusión de las personas diversas, como lo dice Johanna, ¿se acaba la Iglesia?
No, bueno, aquí,
deben abrirse,
aquí aclaremos varios puntos. Aprecio las palabras de Johanna acerca de las técnicas de marketing de la Iglesia Católica. Pero es que la Iglesia Católica viene diciendo lo mismo desde hace 2000 años. Y es la mejor noticia que se defiende por sí sola, porque es que es la historia de amor más maravillosa que hay en la humanidad, en la historia de la humanidad.
Bueno, depende, porque si me habla de la Santa Inquisición.
No, porque es que estamos hablando del origen de la Iglesia Católica, okay, que es básicamente la realidad de que Dios se hace hombre, se somete a las limitaciones propias de los seres humanos para contarnos a todos que es posible amar sin limitación. Y entonces aquí voy a entrar a un tema, es cómo entendemos nosotros a los homosexuales o cómo entiende la Iglesia Católica el homosexualismo. El homosexualismo es simplemente un comportamiento sexual, ¿sí? Que en lo normal no debería ser objeto de una discusión pública, porque es que yo no le ando contando a nadie qué hago yo en mi cama o qué hago yo en mi cuarto. Y eso no debería ser algo que me defina a mí, ni ante Johanna, ni ante Juan Pablo, ni ante ninguno de los oyentes. Eso es parte de mi vida privada. Por lo tanto, pues lo que yo haga en mi vida privada termina siendo un problema mío con mi conciencia y con Dios, ¿sí? Y todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos angustias y todos tenemos limitaciones. La Iglesia Católica no es para santos. Y eso es importantísimo que lo entendamos. La Iglesia Católica es, por el contrario, el lugar donde podemos ir todos los que tenemos una limitación, los que tenemos una angustia, los que tenemos una necesidad, para encontrar allí a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el amor máximo, el amor que se da sin medida, el amor que es capaz de hacerse hombre, de entregarse en la forma más humillante posible, para que todos los demás entendamos que hay un Dios mucho más poderoso que cualquiera de nosotros que somos sus criaturas, y entendemos cómo Él es capaz de dar su vida por nosotros haciéndose hombre. Y obviamente también que tiene vida eterna, porque además de morir y tener esa pasión tan difícil, al tercer día nuestro Señor resucita. Y esa es la historia que desde luego está ahí para cualquier persona, indistintamente de lo que haga en su cuarto o lo que haga en su cama, ¿sí? Entonces, por esa razón, cualquier persona, homosexual o no, tiene la oportunidad de entregarse por completo y vivir su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, hay que celebrar que la pareja de la que hablamos hoy está decidida a vivir su vida conforme a los principios y virtudes de la Iglesia Católica. Hay que recordar que a todos los católicos nos pasa que una cosa es el principio respecto del cual queremos vivir y otra es la realidad que nos, a la que nos lleva nuestras propias limitaciones. El camino que nos conduce a Dios es precisamente el camino que nos libera de estas limitaciones. Sí. Lo maravilloso de la Iglesia Católica, y con esto termino, es que todos estamos invitados a iniciar este camino y no importa el lugar en el que estemos, siempre encontraremos una iglesia dispuesta a recibirnos.
Dice el artículo que estamos citando, cuando el niño nació no hubo necesidad de adopción. Como sus madres estaban casadas y la decisión de concebirlo mediante inseminación artificial fue conjunta, en el registro civil aparecen ambas mujeres como madre 1 y madre 2. Como no hay formatos incluyentes, en la notaría tuvieron que borrar la casilla donde decía padre y con máquina de escribir poner madre 2.
A eso es lo que me refiero.
Y donde decía madre solo anexar el número 1. Así el niño quedó registrado con los apellidos de ambas madres. Claro. Incluso contó Manuela que cuando nació el niño a ella le dieron la licencia de maternidad larga y a Luisa la corta, lo que también fue un gran logro para ellas. Exacto. Pero ¿por qué no existen entonces formatos bien hechos? ¿Por qué tienen que apelar al liquid paper
no
o borrar?
No, porque no hay ley. No, lo que pasa, no está el decreto reglamentario. Es porque decir, no la Corte Constitucional es... No, ley no existe.
Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional.
Exacto, porque a la Corte tradicionalmente...
La tiene que decidir, regular.
Adelante,
no, exacto, quien tiene que regular es el gobierno nacional.
No, el Congreso. El gobierno. Porque estamos hablando de derechos fundamentales.
No, es decir, la Corte Constitucional exhorta al gobierno nacional a crear una política pública incluyente. Incluso traigo a relación, por ejemplo, perdone, lo que pasa es que estoy haciendo analogía con respecto al decreto que permite, por ejemplo, el cambio de nombre y el cambio de género.
Pero es que esto no es lo mismo.
No, perdone, eso sí es lo mismo, porque estamos hablando aquí del derecho fundamental a tener una personalidad, del derecho fundamental a tener un nombre.
Y eso no es un derecho, pero es un atributo de la personalidad.
Perdone, sí, es el nombre. Entonces, en ese sentido, que la registraduría haya tachado, por ejemplo, la parte o el link donde dice padre y haya puesto madre, como abogada lo digo con toda seguridad, eso no tiene ninguna ilegalidad. No tiene ninguna ilegalidad porque se parte fundamentalmente que ahí están las acudientes del menor o de la menor en este caso.
Es distinto de madre biológica.
Perdone. ¿No es cierto? Es decir, son mujeres que ambas cumplen el papel de madre.
Sí. ¿Se les puede considerar madres biológicas, como dice Juan Camilo?
Pues por supuesto.
¿Cómo?
Por supuesto.
¿Cómo? ¿Qué?
Perdone. Es que depende del proceso, Juan Pablo. Hay un proceso que es el que se le llama el método ROPA, que es el más así súper avanzado frente al tema de la reproducción entre dos mujeres, y consiste, hago un ejemplo, en que a mí, por ejemplo, me pueden extraer los óvulos y a mi compañera permanente los puede tener.
¿Cómo así?
Es decir, a mí me extraen los óvulos y a mi compañera se los... perdón, se me ha olvidado el concepto. Ella lo fecunda.
¿Cómo?
Lo fecunda.
¿Cómo los va a fecundar?
Perdone. En ese sentido...
Pero es que es imposible biológicamente. Una mujer, señor, no puede fecundar a otra.
Perdón, señor, pero es que para allá voy. Hace falta el donante del semen. Es decir, hay tres componentes. Pues, por supuesto, nadie está negando que para la reproducción humana se requiere un hombre, por favor. Yo amo también a los hombres. Ah. Se requiere un hombre. Y si no lo amara, también tuviera el derecho yo de casarme con una mujer. Entonces, en ese sentido, existe la sentencia 683 del 2015, la sentencia única 214 del 2016, donde la Corte Constitucional le ha dejado súper claras esta serie de escenarios. Quiero hacer una analogía del decreto que expidió, por ejemplo, el Ministerio del Interior frente al cambio del género. Es decir, se requiere por parte del gobierno nacional expedir un decreto ley que establezca la creación de un formato. Esto es la creación de un mero formato, porque ya existe la sentencia, ya existe la jurisprudencia. Y créanme que tradicionalmente el Congreso de la República no va a legislar esto, y no lo va a legislar porque al Congreso de la República no le interesa legislar algo con respecto a los derechos fundamentales.
Porque podría quitar votos también, ¿no?
Obvio, y no solo quitar votos, porque a este Congreso conservador y propio del siglo antepasado le tiene otro tipo de intereses. Entonces, por razones, por esas razones y por fortuna existe la Honorable Corte Constitucional que, tomando los exhortos de las Naciones Unidas, de ONU Mujeres, ha traído a relación y ha traído en fe toda esta serie de consideraciones de los derechos fundamentales.
A Juan Camilo no le gusta mucho la Corte Constitucional, que digamos.
No. Y tiene el derecho que no se le guste. No,
es
que
adelante, Juan
Camilo. Déjeme hacer unas expresiones de naturaleza jurídica. Lo primero es que no hay ley. Eso es innegable. Y no hay ley no porque los congresistas sean unos bárbaros del siglo pasado, que la mayoría, como ella y yo, nacimos el siglo pasado y eso no nos hace bárbaros, sino porque las leyes tratan de mantener una coherencia con la realidad. Y ustedes acaban, señores oyentes, de ver lo difícil que es para una persona explicar cómo pueden quedar registradas dos mujeres como madres de un ser humano. Eso es imposible. Es imposible porque biológicamente es imposible. No hay ningún procedimiento médico por virtud del cual dos mujeres puedan concebir a un niño. Podrán hacer todo tipo de implantes y podrán llevar de un lado para la otro unos embriones y podrán ponerlos en una máquina. Pero el hecho de que un embrión sea fecundado en una máquina no quiere decir que la máquina es la madre del embrión. Y eso sí.
A ver, pero aquí no se puede tener consideraciones de la. Aquí no se pueden tener esta serie de desconsideraciones frente al cuerpo de la mujer.
No, es que esto no es el cuerpo de la mujer, esto es la biología.
No, no.
La biología determina.
A ver, somos las mujeres las que parimos.
Permita determinar, adelante, Juan Camilo.
La biología determina, sin lugar a dudas, y pueden decirnos todo lo que quieran, que un hombre y una mujer son necesarios para concebir un hijo. Dos mujeres no pueden concebir un hijo, dos hombres no pueden concebir un hijo. Cualquier otra cosa es una construcción intelectual, filosófica y demagógica. Ahora bien, lo que sí es importante ver es que en todo este proceso de alienación ideológica que están promoviendo los activistas LGTBI, porque es que no son los homosexuales en
no
su conjunto,
es ninguna alienación,
son solo unos grupos muy pequeños,
no es
son
una
unos
alienación
grupos muy
ideológica.
Pequeños, un segundo.
Permite el respeto de derechos.
Permite determinar adelante.
Es que mira,
Camilo,
¿cómo será la alienación tan fuerte que tú ni siquiera has logrado debatir en legalidad el fenómeno de esta partida de nacimiento y del registro
bueno,
civil?
Pero es que, a
que
a
sí
ver,
tuvieron que alterar.
Las notas al pie de página que he traído son válidas en el Estado Social de Derecho. El derecho canónico no es válido en el Estado Social de Derecho.
Ninguna sentencia.
¿Cómo que no?
Que diga que se puede alterar.
Las 683
del 2015 dice que se puede alterar el registro civil de nacimiento.
Y la sentencia única 214 del 2016, la Corte Constitucional le dejó claro al Gobierno Nacional y al Congreso de la República la necesidad de reglamentar los derechos fundamentales de familias homoparentales.
O sea, les pidió reglamentar, pero no han reglamentado.
Claro, no han reglamentado. En ese orden de idea, la registraduría, en aras de evitarse, por supuesto, sanciones, en aras de evitarse tutelas y escándalos, la registraduría, muy sabia, ha indicado, simple, se borra o se tacha donde dice padre y le ponemos segunda madre.
9 y 28.
¿Dónde lo ha dicho la registraduría? Es que eso quiero que ya me lo
acaba de decir.
No, dime
perdón,
la resolución de la registraduría.
Lo acaba de decir el medio de comunicación.
No. Tú eres
el
abogada.
Tiempo. El
cítame,
tiempo acabo de decirlo.
Cítame
el
la registraduría. Cítame la
registraduría.
Tengo que hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con este debate en el cual discutimos, ¿está la Iglesia avanzando o retrocediendo en el reconocimiento de las personas LGBTI?